Pues hoy vamos a reflexionar sobre cómo mantener sana el alma. Se habla tanto de mantener sano el cuerpo, ¿verdad? Es normal que estemos interesados, preocupados por mantenernos en cuanto al cuerpo bastante sanos, porque si no tenemos energía, pues no podemos hacer nada, es la base realmente. No, si no tenemos suficiente energía física para cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo lo que llevamos cada uno de nosotros digamos sobre nuestras espaldas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero no solo eso, sino no solamente para cumplir responsabilidades, sino para tener un estado de bienestar. Todos creo que sabemos lo que es estar enfermos, ¿verdad? Y sabemos cuál es la diferencia entre el estado de bienestar que tenemos cuando uno está sano y el estado de malestar que uno tiene cuando está enfermo. Desgraciadamente, no nos acordamos cuando estamos sanos de lo importante que es estar sano, ¿no? Se dice, y estoy completamente de acuerdo, es algo muy importante, solo te acuerdas de la salud cuando no la tienes, ¿no? Y es muy, muy importante el tener ese estado saludable, de bienestar, y para eso tenemos que mantener un equilibrio en nuestra vida, ¿no? Un equilibrio entre el ejercicio, la actividad y el descanso, comer de forma saludable. Desgraciadamente se nos olvida muchas veces lo de comer de forma saludable y entonces comemos de forma sincopada, como más para satisfacer la ansiedad o el apetito, pero sin el equilibrio y la serenidad que da, es decir, no, tienes una comida equilibrada, una comida saludable, lo que yo entienda por saludable, que cada uno de nosotros igual entiende por comida saludable algo diferente. Pero lo que yo entienda por comida saludable, darme el tiempo y darme el espacio y darme lo que necesito realmente, ¿verdad? Pero también, junto con cuidar el cuerpo y tener todo ese cuidado en mi alimentación, en la vida que yo llevo, también el ejercicio, etcétera, tengo que cuidar también de otras cosas que a veces se nos olvida, desgraciadamente. A mí me gusta siempre hablar de los diferentes niveles que tenemos, ¿no? El nivel físico, pero también tenemos el nivel emocional, el nivel mental y el nivel espiritual. Entonces, a ver si resulta que estoy cuidando mi cuerpo, pero estoy descuidando mis emociones, mis pensamientos, mi nivel mental, y estoy descuidando sobre todo mi nivel espiritual. Es importante cuidar de los cuatro niveles de lo que yo soy, porque forma parte de lo que yo soy, lo quiera o no lo quiera, lo reconozca o no lo reconozca. Porque incluso aunque yo no lo reconozca y esté como dormida a esa naturaleza que yo tengo, que en parte también es espiritual, es mental, es emocional, aunque yo le dé la espalda, digamos, a eso, eso existe, está allí. Al igual que cuando yo me planteo la salud a nivel físico, tengo que poner atención a toda una serie de cuestiones a nivel físico, también poner atención a esos otros niveles. Porque no esperar a estar enferma para poder poner atención. Es como medicina preventiva, ¿no? Es mejor prevenir que curar, ¿no dicen eso? Mejor. Y es más fácil prevenir que curar, ¿no? Entonces, hoy vamos a centrarnos en esto. ¿Qué métodos hay para poder, a mi disposición, para poder cuidar de forma preventiva ese estado de inmunidad, por decirlo de alguna forma, no tanto a nivel físico, porque aquí no vamos a hablar a nivel físico, sino más a nivel emocional, mental y espiritual. A nivel emocional estamos expuestos a muchísimos peligros, pero los mayores peligros son las relaciones, las malas relaciones con las personas, con otras personas. A mí me gusta mucho una imagen, bueno, me gusta, en realidad la encuentro útil, más que me guste, porque no es para que guste a nadie. Pero me imagino que las personas somos como esos cocos feos, el coco, un coco, podemos imaginar, pero coco de comer, ¿no? No el coco, sí, de viene el coco también, ¿no? Que viene el coco. Pero a veces somos así unos con otros. O sea, es como que somos duros, muy duros, unos con otros. Nos comportamos de una forma arisca, como el coco que es peludo, ¿no? Y también es como feo, o sea, oscuro, ¿no? Somos, no hay belleza en las relaciones, muchas veces. Hay dureza, aspereza, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas heridas y tiene, aunque lo que es el ser en su estado más puro, digamos, lo que es el alma, ¿no?, el estado más puro, es hermosa, es bella, porque las almas humanas, todos los que estamos aquí, pues sabemos que el alma tiene un cuerpo, pero que somos seres espirituales, ¿verdad?, porque lo hemos realmente experimentado en meditación y lo hemos hablado muchas veces. El alma realmente en su estado más esencial o más puro tiene mucha belleza, porque el alma está hecha de paz, está hecha de amor con mayúsculas, amor altruista, está hecha de felicidad, de dicha. Todo eso está en el alma, porque es como la naturaleza original de cada alma, y no de una, sino de todas. Pero cada uno de nosotros en su largo viaje se han ido generando ahí muchas heridas por las situaciones, por las relaciones, por todos los problemas que hemos tenido que experimentar y que hemos tenido que resolver, y todo eso nos ha ido como creando esas cualidades que no son positivas. Eso es como la oscuridad del alma, ¿no? Como decía, ¿no?, Santa Teresa, eso de la noche oscura del alma. El alma es luz, pero también hay mucha oscuridad acumulada. Y esa oscuridad es lo que nos ha provocado y nos sigue provocando mucho pesar, ¿no? Cuando el alma sufre, no estoy hablando de dolor físico, sino de sufrimiento, ¿no? Cuando el alma sufre, y no por dolor físico, sino por cosas internas, ¿no?, tiene esa porque está entrando en contacto con esa oscuridad que hay en ella, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro comportamiento, debido precisamente a esa oscuridad interior que tenemos, es arisco, es duro, y dicho en palabras llanas, lo que hacemos es que damos pesar a los demás, damos dolor, damos pesar a otros. Que no es a veces, muchas veces no es porque el otro realmente ni siquiera lo merezca, es porque es una forma de desahogarme yo. O sea, yo es como que tengo esas espinas y actúo, ¿no?, como un poco el animal herido, ¿no?, que actúa con agresividad. Muchas veces es por propia defensa o por propia reacción. Y son esas heridas lo que le hace actuar de esa forma tan agresiva. Entonces, ¿qué es lo que motiva ese comportamiento? Pues probablemente son esas heridas. Y parte de esto están las emociones, porque todo ese sufrimiento que hemos ido acumulando se ha ido ahí como memorizando y grabando, y ha generado esos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que sanar. O sea, volvamos un poco a la idea. Eso es lo que hay. Ok, está ahí. La cuestión es cómo puedo yo sanar esas emociones. ¿Cómo las puedo poner bien otra vez? Primera idea. Nadie lo puede hacer por mí. Es decir, si yo quiero ser sana emocionalmente, tengo que hacer un trabajo personal. Si yo quiero restablecer esa salud y generar ese estado de mayor inmunidad a las enfermedades, porque por un lado quiero sanar esas emociones, pero por otro lado lo que no quiero hacer es contaminarme de nuevo con esos mismos problemas, ¿no? Es decir, tener más inmunidad. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera puedo yo trabajar esto? Os voy a contar mi experiencia. Yo llevo tiempo reflexionando sobre este tema de las emociones, y sobre todo fue a raíz de la visita de aquí a Valencia de Sigrun y Thor, que son los coordinadores de Brahma Kumaris en Islandia. Y Sigrun especialmente ha trabajado mucho, mucho sobre todo este tema de las emociones, y dio un seminario muy, muy bueno. No sé si algunos de vosotros estuvisteis en el seminario. Pues en ese seminario, básicamente lo que ella proponía y el método que daba era, a través de la meditación, recordar etapas de mi vida en la que realmente recuerdo yo que he tenido momentos que me han resultado como, me han impactado mucho, me han dejado mucha huella emocional. Ella plantea, bueno, como en general creo que los psicólogos, es algo bastante común que digan eso, y es que la etapa de la vida desde los cero, o incluso antes, porque cuando el feto ya está, digamos, ya recibe, ¿no? A veces cuando está en el vientre de la madre, pero bueno, sobre todo desde los cero a los siete años, es una etapa en nuestra vida que es muy importante. Es una etapa, sobre todo la relación que en ese periodo tenemos con nuestra madre, también con nuestro padre, pero sobre todo con la madre, porque en esa etapa la relación con la madre es más estrecha y dependemos más de la madre. Pues de los 0 a los 7 años, según cómo haya sido esa relación de amorosa, de aceptación o no, etcétera, nos va a marcar mucho a nivel emocional para toda la vida. Entonces ella propone, pues a través de la meditación, cambiar esos recuerdos. Es decir, no sé, imaginemos que yo recuerdo una escena en la que yo estoy con mi padre y mi madre y estoy comiendo con ellos, muy pequeñita, y entonces mi padre, cuando intento decir algo, mi padre me dice: tú calla, que tú no sabes nada. O incluso: vete, vete de la mesa, que estás molestando, cuando tú intentas decir algo, ¿no? Bueno, eso no es un gran drama, ¿verdad? Porque tampoco es que sea un trauma enorme, pero igual eso a mí me marcó, porque me creó como una represión para poder expresarme, o una minusvaloración, o una falta de autorrespeto, ¿verdad? Y esas escenas que puedo yo recordar, así, estando en ese momento reflexivo, y que además cuando intento recordarlas poco a poco vienen a mi memoria, las puedo cambiar. Puedo, por ejemplo, imaginar que en esa misma escena mi padre me sonríe, acepta mi opinión, mi madre también me sonríe, me trata con mucho amor, e incluso pues lo que yo digo lo considera y lo propone, no sé, lo que sea, ¿no? Incluso puedo imaginar esa escena con mucha luz, que entra mucha luz, y lo que comemos es muy bueno, ¿no? O sea, como darle incluso toques así. Entonces sustituyo esa escena por la otra en mis memorias. Entonces alguien puede decir, bueno, eso es falso, porque lo que sucedió no es eso. Lo que sucedió es que te reprimieron, ¿no? Pero ¿y qué? Porque en realidad lo que a mí me afecta no es tanto lo que sucedió, sino la memoria que yo tengo de lo que sucedió. Hasta el punto en que yo esté limpiando esas memorias de esas huellas emocionales que a mí me ha ido quedando, hasta ese punto mi comportamiento se va como a dirigir de otra manera, más positivo, ¿no? Porque tengo yo que estar condicionada por unas escenas, las puedo cambiar, ¿no? De hecho, la memoria es selectiva. Se dice también que normalmente nos acordamos de las cosas que queremos, o a veces lo más positivo, lo más negativo, pero a veces es una memoria hacia lo positivo, para sobrevivir, es una especie de instinto de supervivencia. Si nos acordáramos de lo negativo, estaríamos bastante peor, ¿no? En general, ¿no? De todo lo negativo que nos ha pasado. Normalmente nos acordamos más bien de lo positivo, ¿no? Entonces, es como una especie de trabajo con las memorias, trabajo con las cosas que me han quedado ahí a un nivel casi, casi subconsciente. Que me acuerdo, pero no me acuerdo, ¿no? Llevarlo al consciente, recordarlo y cambiarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la relación conmigo misma mejora también. Y sobre todo los pensamientos asociados a esos recuerdos se hacen más positivos, que al final es lo que queremos. Bueno, no quiero tampoco ampliar mucho este tema, simplemente es comentaros un poco el trabajo que proponía Sigrun, que es muy interesante. Y yo estuve trabajando un tiempo sobre esto y la verdad es que descubrí cosas muy, muy interesantes. Me acordé de cosas que ni se me ocurrían. Y cuando empiezas a pensar, dices, ah, claro, esto sucedió y esto me ha condicionado por esto, ¿no? Empiezas tú ahí a hacer un trabajo interior muy interesante. Y en general, esto, claro, ese trabajo de limpiar las emociones es importante. Lo que ocurre es que lo que he descubierto después de un tiempo trabajando eso es que necesitaba yo, para limpiar las emociones y estar más saludable en cuanto a emociones, hacer un trabajo más profundo. ¿Y en qué sentido un trabajo más profundo? El tema del perdón. Para mí es muy importante el perdón, porque tú puedes intentar cambiar escenas, pero hasta que tú no perdones desde el corazón, cuando digo desde el corazón, no es este, ¿no? Es el otro, es el alma, ¿no? Desde lo profundo del alma. Hasta que no perdones y pidas perdón también por todas los temas que tú has tenido en relaciones con otras personas, no hay limpieza. Y entonces durante un tiempo he estado trabajando en el perdón. Y lo que he hecho, lo comento así como un poco en resumen, lo que he ido haciendo, que no es un trabajo acabado para nada, ¿eh? Porque es algo que tengo que hacer. Y a ver si al contároslo, os estoy tuteando ya, os veo esas caras así, pues tan sonrientes, pues me sale más hablaros de tú. Pues lo que estoy enfocándome ahora a nivel personal es lo siguiente. Cuando medito, porque es importante todo esto hacerlo en meditación, a ver, me explico. Cuando meditamos, estamos a un nivel como más desapegados de con una actitud de observador desapegado. La actitud de observador desapegado para cualquier trabajo de este tipo, así a nivel personal que uno quiera hacerse, ¿eh? A nivel emocional o a nivel espiritual, es fundamental, porque si yo estoy atrapado o atrapada en las circunstancias, en los problemas, en las relaciones, yo jamás voy a poder cambiar eso. Necesito dar un paso atrás, necesito desapegarme de eso. Es como cuando, por poner un ejemplo, un actor que estuviera enfundado con su traje, y se creyera su papel ahí todo, ¿no? O sea, como muy entusiasta actuando, no podría verse desde fuera y ver la situación y lo que estás haciendo, cómo te comportas, cuál es, estás sufriendo, no estás, es que ni te lo planteas. O incluso, fijaros, el tema de los pensamientos. Cuando una persona está completamente identificada con los pensamientos, con lo que está haciendo y todo eso, no puede observar sus pensamientos. Para saber si yo realmente estoy pensando cosas positivas que me dan felicidad o cosas negativas que me están haciendo mucho pesar, me están provocando mucho pesar, tengo que dar un paso atrás y observar qué estoy pensando, ¿no? Realmente yo empecé a saber cómo pensaba cuando empecé a meditar, porque fue cuando yo pude, como una observadora, decir, uy, pero si mi mente está llena de ruidos, si no me puedo concentrar, si todos mis pensamientos de preocupaciones me están dando mucho dolor, me están dando, o sea, pero fue cuando yo di un paso atrás y me observé. Por eso es la actitud del observador, del observador desapegado, lo que nos ayuda. Y para tener esa actitud, tenemos que tener esa actitud meditativa. Luego, en realidad estamos hablando de meditación, porque meditación es pensar de otra manera, es tener otra actitud. También estar más en silencio, observando. Entonces, en esa actitud meditativa, ahí desde el silencio y desde la observación, entonces yo, cuando tengo ya una buena, digamos, perspectiva y una buena y un buen estado de bienestar, entonces, delante de mí puedo poner a esas personas que me han hecho daño, o a las que yo he hecho daño, que también hay. Y entonces, con toda la humildad del mundo, pedirles perdón, desde el corazón, y también perdonar. Perdonar es amar. Entonces, tengo que dejar que fluya ese flujo de amor que hay en mí, como que se desbloquee. Y para ello es muy útil en esa meditación también pensar que delante de mí hay ese ser que es todo amor, que es un ser que nos perdona porque no tiene ninguna negatividad y no juzga a nadie. Es decir, estoy hablando del Ser Supremo o de Dios. Entonces, si yo observo cómo esas personas son amadas por ese ser, por ese océano del amor, yo, ¿cómo puedo yo no perdonar o no amar a esas personas? ¿Me explico? O sea, es como que de repente siento que es muy fácil perdonar, porque en mí se desbloquea ese amor y entonces puedo conectar con ese amor con mayúsculas, con ese amor altruista 100%. Y entonces veo que cada uno tiene un papel diferente, que cada uno realmente es esclavo de sus propios hábitos, de su propio dolor, de sus propias oscuridades, porque lo estoy viendo con perspectiva. Y entonces acepto, porque la aceptación es amor también. Y entonces perdono. Esto no se consigue en un día ni en dos, porque realmente es un trabajo profundo que hay que ir haciendo poco a poco. Pero en serio vale la pena, porque ¿sabéis cuál es el resultado de ese proceso de perdón? La libertad. O sea, el ejemplo sería, o la, el símil sería como si yo tuviera muchas cuerdas atadas, muchas cuerdas fuertes atadas del cuerpo, sería un ejemplo a nivel físico de esa sensación. Y cuando yo voy perdonando, es como si se me fueran cortando esas cuerdas o desatando esas cuerdas. O sea, esas cuerdas son los malos sentimientos que yo tengo por otras personas. Entonces, si yo voy perdonando y haciéndome perdonar, es decir, pidiendo perdón, sutilmente, de una forma sutil, es como si yo estuviera cortando esas cuerdas que me están atando a otras personas. Y cuando uno corta las cuerdas, ¿qué es lo que resulta? La libertad, ¿no? Soy libre. ¡Ah! ¿No? Livianez, libertad, ligereza. Porque, ¿cómo sé yo que tengo una cuerda con alguien? ¿Cómo lo sé? Por los pensamientos. Cuando una persona me viene una y otra vez a los pensamientos, es porque yo, a nivel emocional, tengo una cuerda. Porque las emociones están influyendo en mis pensamientos. Hay una conexión. Igual que a nivel físico, si a mí me duelen las piernas, no paro de pensar en las piernas, ¿verdad? Si yo tengo un problema en las piernas, continuamente ese dolor tira de mis pensamientos. Pues igual a nivel emocional. Todas esas cuerdas que me atan a nivel emocional con otras personas, porque tengo esos malos sentimientos acumulados, me están influyendo a nivel de pensamientos. Y entonces, como con esas personas, duermo con esas personas, porque la mente está conmigo las 24 horas del día. Hasta sueño, puedo soñar con esas personas, ¿no? Luego, no soy libre. O sea, cuando hay esos problemas emocionales, es un apego emocional. Entonces, no soy libre, estoy ahí atada. Entonces esas personas igual me han hecho algo una vez, pero yo me estoy haciendo algo negativo muchas veces, porque cada vez que me acuerdo me estoy perjudicando, ¿no? Entonces, ¿hay algo más bonito que la libertad? El perdón es fundamental para la libertad y es fundamental para que a nivel emocional haya esa limpieza, ¿no? Así que pedir perdón con humildad y perdonar desde el corazón. A ver, tú sigue tu camino, yo sigo mi camino. Eso no quiere decir que no haya amor. De hecho, el verdadero amor se produce cuando no hay esas cuerdas, cuando hay libertad y no hay apegos. Ahí es donde puedo realmente mostrar mi amor hacia las personas y dejarme amar también. Porque si no, más que amor es sufrimiento lo que nos damos unos a otros, ¿no? Nos damos mucho sufrimiento unos a otros. Y yo no quiero sufrir más. Yo no sé vosotros, pero yo no quiero sufrir más. A ver, el que quiera sufrir, que levante la mano. ¿Eh? ¿Quién quiere sufrir? No queremos, pero tenemos apego al sufrimiento. Muchísimo. Veo que dices que sí. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con esto. Tenemos mucho apego al sufrimiento. Por eso no soltamos esas cuerdas. ¿Sabéis esa historia, no? Del pájaro. Estaba cogido de una rama. ¿Sabéis, no? Esto. Hay un pájaro ahí cogido de una rama. Y pasa otro volando. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Le dice, chico, suéltate. No puedo, pero yo quiero ser libre. No se soltaba. Parece como nosotros. Ah, también esta historia de la jaula, ¿no? Que hay un pájaro dentro de una jaula y va el dueño y le abre la puerta. Y de repente le da terror. Se asoma un poco, pero dice, no, aquí estoy mejor. ¿No? Estamos presos de nuestras propias cuerdas. Entonces el perdón nos libera de la jaula, ¿verdad? Es uno de los métodos para liberarnos. Y luego tenemos el tema mental también, ¿no? O sea, es un poco a nivel emocional. Luego a nivel mental, ¿qué sucede a nivel mental? A nivel mental son los pensamientos. Los pensamientos están muy influidos por todo, ¿no? Por nivel espiritual, nivel emocional, físico, como antes hemos visto. Tenemos buena salud física o mala, pues todo eso nos influye en los pensamientos. Pero también podemos trabajar bastante a ese nivel. Aquí en Brahma Kumaris tenemos este curso de pensamiento positivo, ¿verdad? Y podemos crear hábitos. Para mí, los métodos que nos permiten mejorar ese nivel, sobre todo, tienen que ver con los hábitos. La mente piensa de una manera o de otra, influida por, pues eso, pues las cosas del pasado, las memorias, que tienen que ver sobre todo con las emociones, también las situaciones, etcétera, tiene que ver con, también con las creencias, con los modelos mentales, con las asociaciones. Pero sobre todo la mente está muy influida por las rutinas, por los hábitos. Los hábitos. Tenemos hábitos de pensar. Y esos hábitos se crean con el tiempo y la repetición. Entonces, como a lo mejor me equivoco, espero equivocarme, pero lo que sucede normalmente es que los hábitos que vamos creando son hábitos negativos, no son hábitos positivos. Un ejemplo que tiene que ver con la seguridad en uno mismo. Si me voy a examinar de algo que nuevo, algo diferente, mi primer pensamiento es, oh, no podré, no voy a poder. Hay tanta competencia, tanta gente que va a hacer ese examen. No, no lo voy a conseguir. No. ¿De dónde me viene a mí esto? Si nunca lo he hecho. ¿Por qué pienso que no lo voy a poder conseguir? Que no voy a poder aprobar o conseguir esa plaza de lo que sea de trabajo. ¿Por qué me viene a mí ese pensamiento? Porque si no lo he hecho antes, podría ser positiva, ¿no? Pero he creado un hábito de pensar en mí como una persona que no es capaz de, por las razones que sean. Entonces ese hábito me está condicionando a algo diferente, a algo nuevo que nunca he hecho. Por ejemplo, hablar en público. Si yo ahora, por ejemplo, os dijera, a ver, sal un momento y coméntale a todos lo que piensas sobre este tema. Si ya te paralizas, ¿no? A lo mejor no, ¿eh? ¿Estoy equivocando o no? ¿Lo pruebo? ¿Queréis que lo pruebe? Y se está grabando, ¿eh? Más miedo aún. Se está grabando, os pasaría los micrófonos y todo. ¿Por qué nos paralizamos? ¿Por qué? Si es un ambiente muy amigable, si estáis todos sonriendo, si es una mejor situación para practicar, imposible. Pero ya tenemos dentro de nosotros como un hábito que nos paraliza. ¿Pero por qué? Porque es un hábito negativo de pensar negativamente. No puedo. Empiezo a pensar, no puedo, voy a hacer el ridículo, me van a mirar mal. ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Todo eso me viene, todos esos pensamientos. Son negativos, ¿no? Me paralizan, son paralizantes. ¿Por qué creo todos estos pensamientos sobre mí misma o sobre los demás? ¿No? Por ejemplo, alguien me está mirando, seguro que está pensando mal de mí. Igual resulta que tiene mala cara porque ha dormido mal, ¿no? ¿Nos ha pasado esto? Que a veces pensáis que todo, que parece que seamos los protagonistas siempre de la película, cuando igual otras personas tienen otras cosas, otras situaciones. También en relación a eso, a mí me ha pasado como experiencia algo curioso, y es que cuando alguien se ha comportado mal conmigo, yo siempre, antes, ahora ya empiezo a pensarlo de forma diferente, pero antes siempre pensaba, eso es que he hecho algo mal, o por qué se enfada conmigo, algo que tiene que ver conmigo. Pero luego observaba, me ha pasado muchas veces, que esa persona tenía el mismo carácter y las mismas reacciones con muchos, con otras personas. Y entonces ya me daba cuenta, ah, pues no es un tema personal conmigo, es su carácter. ¿Os ha pasado esto? ¿Es su carácter? Esta persona es crítica conmigo, pero es que la estoy observando, es que es crítica con el mundo. O sea, lo ve todo mal, pero no a mí, es que ve mal a todo el mundo y al mundo en general, ¿no? Entonces ya te das cuenta que muchas veces tú te piensas que todo lo que sucede a tu alrededor es por ti, y pues no, cada uno de nosotros es un elemento más, ¿no? Y entonces yo soy responsable de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de lo que yo hago, pero yo no soy responsable de lo que otro piensa, de lo que el otro dice y de lo que el otro hace. Esto aquí también lo repetimos bastante en Brahma Kumaris, porque esta idea de que yo no puedo cambiar a nadie, pero sí que me puedo cambiar yo, y con dificultad, con tiempo y con constancia, pero sí que puedo ser una mejor persona con el tiempo. Pero yo no puedo inspirar a los demás a cambiar, pero no puedo ni tengo por qué proponerme cambiar a nadie. Con cambiar yo ya tengo bastante. Inspirar a otros, y si los otros quieren cambiar, a cambiar, pero con ser una mejor persona ya tengo bastante. Eso libera mucho también, porque a veces vamos por la vida siendo salvadores, queriendo salvar al mundo. El otro día me encontré con una situación de una persona que está sufriendo mucho porque quiere cambiar a su jefe. Y es una situación muy curiosa, porque ella está siendo sometida a el mobbing, ¿no? Le llaman, que es que, o sea, la están mal, exacto, muy bien, maltrato, le están, por además me ponía ejemplos y era un caso clarísimo de maltrato psicológico en el trabajo. Y ella lo había esto denunciado a los jefes superiores y le habían propuesto cambiar de puesto de trabajo, pero ella, por una razón u otra, está apegada ahí y a su papel, porque en el fondo, a partir de lo que me decía, lo que quiere en el fondo es cambiar a su jefe. O sea, no cambiarle de trabajo, que sería lo lógico, sino cambiarle. O sea, que es una persona maltratadora, agresiva, la está continuamente poniendo en evidencia e insultándola y todo eso, y ella ha cogido ese papel de tratar de cambiar. Tenemos que liberarnos también de esto. Tenemos que liberarnos. A ver, yo puedo cambiar yo, pero no me tengo que echar sobre mis espaldas cambiar a nadie. Es que además no puedo, porque cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Es más, si una persona está ciega en el sentido de que no ve y no puede cambiar, no va a cambiar nunca. O sea, yo no voy a poder hacer eso. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Eso está muy claro. ¿Y por qué venía todo esto? Por el tema de los pensamientos negativos sobre los demás. Que esos pensamientos y esas preocupaciones, todo eso nos genera mucho, mucho dolor interno. También me tengo que liberar de todo eso. Entonces tengo que coger hábitos de pensamiento positivo. Es como el refuerzo de los pensamientos positivos. Y esto, para esto ayuda tener mucha constancia en darle a la mente alimento positivo. Al igual que, volviendo a la inmunidad del cuerpo, o tratar de que sea más inmune, lo alimentamos positivamente, la mente también tiene que tener ese alimento positivo y no descuidar esto. ¿Qué es alimento positivo para la mente? Lecturas sobre valores positivas, espirituales. Cantidad de lecturas puedo tener. comentarios de meditación que no dejan de ser pensamientos positivos que yo voy escuchando una y otra vez. Entonces la mente va como sintonizando con esa otra energía más positiva. Y al principio no da mucho resultado, pero con el tiempo la mente se va adiestrando. O sea, es una palabra que igual puede ser un poco así fuerte, pero es que yo la veo muy, muy apropiada para esto. Hay que adiestrar a la mente. La mente es como un niño que necesita educarse. A la mente hay que educarla. En realidad la palabra educar sería mejor que adiestrar, ¿no? Adiestrar más a los animales, ¿no? Pero a la mente hay que educarla. Y somos responsables de hacer convertir a nuestra mente en nuestra mejor amiga. Como antes decía, la mente está 24 horas conmigo. Nadie está 24 horas conmigo. Ni mi marido, ni mi amiga, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hijo. Nadie. Solo la mente puede ser mi peor enemiga o mi mejor amiga. Todo depende de cómo sea, de cómo se comporte. Hay que educar. Entonces, tenemos que generar esos pensamientos amistosos, de felicidad. Yo también os cuento mi experiencia. Cuando yo empecé a meditar, mi mente estaba tremendamente... Bueno, dudo muchísimo que alguien aquí tenga la mente peor que la tenía yo, en este sentido de desconcentrada, de aturdida, de preocupaciones, de tensión, de exceso de pensamientos, de carga mental, bueno, todo. Y poco a poco, eso sí, yo soy bastante disciplinada, entonces pues me lo tomé con bastante tenacidad, más que disciplina, con tenacidad. Y al principio noté, al cabo de unos meses, con la meditación, con el entrenamiento que tenía, que iba concentrándome mejor, me concentraba más. Pero luego, un día, que era por lo que os lo quería comentar, estaba esperando el autobús. Ya llevaba tiempo, llevaba ya bastantes meses practicando la meditación, y me vino un pensamiento de tanta felicidad, como sin venir a cuento. O sea, no es que yo me lo propusiera, sino que de repente, un pensamiento de tanta felicidad, y dije yo, ahí va, digo, es la mente ya empieza a pensar sola cosas felices, o sea, de felicidad. Me dio una satisfacción y no lo dudé ni un momento. Eso fue el fruto de mi trabajo tenaz durante bastante tiempo. De no tener un pensamiento así porque me lo proponía, sino porque era un estado de bienestar que mi propia mente estaba empezando a estar más sana. Es un estado de salud. O sea, realmente cuando hay salud hay bienestar, ¿no? Entonces, si la mente es saludable, está en ese estado, tiene que estar así. Lo que pasa es que, claro, esto tampoco lo podemos pensar que lo vamos a conseguir de un día para otro, pero ese es el objetivo, tener también la mente en ese estado de bienestar, estado de dicha. ¿Os imagináis? ¿Ah? ¿Os imagináis? A veces cuando miramos las caras de algunos yogis, ¿sabéis las dadis? Que las dadis, les llamamos dadis a las yogis que llevan meditando toda su vida, igual hasta 50, 60 años. Y a veces les ves las caras, tienen unas caras de dicha. Por ejemplo, una dadi que es dadi Ulsar, que a veces, pues cuando da una clase o vemos una foto y la ves así en silencio con una cara de dicha, es que qué mente más silenciosa y más dichosa debe de tener, como mucha pureza, ¿no?, en su mente, como si dijéramos un niño, pero en el sentido de un niño sabio, y que además los niños también pueden tener, a veces no sabemos los niños cómo se comportan y lo enfadados que están y todo eso, o sea que no en general los niños tampoco son tan felices normalmente, pero ese estado como de inocencia, de pureza, ¿no?, de limpieza, ¿no? Ah, pues eso está muy bien, ¿eh? Si consiguiéramos, ¿verdad?, ese estado, ¿sí? Pero para eso, claro, se necesita también trabajarnos a nivel espiritual, que es más profundo, que ya volviendo, ya yendo al último nivel. Porque hemos hablado del nivel de las emociones, del nivel de la mente, pero ¿y el nivel espiritual? Os voy a decir primero cuándo podemos notar que estamos muy enfermos espiritualmente, para luego pasar a ver cómo cambiamos eso, ¿no? Y cómo estamos sanos espiritualmente. La enfermedad espiritual viene cuando el nivel de las creencias más profundas, o sea, vamos a suponer, yo el alma, yo el ser, tengo ese nivel más profundo, que es donde están mis valores más profundos, mis creencias. Entonces, ese nivel, realmente, que si profundizo más, incluso puedo llegar a eso que antes decíamos, ¿no?, a ese nivel más de esencia, que es la paz, la felicidad, el amor, la dicha, ¿no?, todo esto está detrás incluso de esas creencias. Pero en ese nivel, si yo lo que he ido generando, esas creencias, esas formas de ver la realidad, son negativas, ¿qué es lo que hay? Desesperanza. Hay desesperanza. Entonces, ¿cuándo se sabe que yo tengo negatividad a ese nivel? Es decir, que tengo enfermedades a ese nivel más profundo. Cuando todo me da igual. O sea, cuando no tengo motivaciones. Ese es el nivel de la motivación. Es el nivel de las motivaciones más profundas, de lo que realmente me importa. Cuando no me importa nada, cuando no hay motivación, cuando no hay propósito en mi vida, es porque ahí se ha colado una enfermedad. Pero no hay que preocuparse, porque todo tiene solución. Esto también tiene solución. Podemos trabajarnos muy bien a ese nivel, a nivel espiritual, porque podemos ir, y de nuevo es la meditación. Claro, ¿yo qué voy a decir? Porque llevo ya 23 años, ¿no? Si no, no estaría meditando. Si no pensara que es importante la meditación en mi vida, os aseguro que no meditaría desde hace muchísimos años. Si lo hago, es porque creo que es importante para mí y para los que me rodean. Entonces, la meditación te permite, a través del silencio, tocar esa parte que es más profunda. Esa parte no se puede tocar desde el ruido, no se puede tocar desde, ni siquiera os digo, desde la parte más racional. Por ejemplo, el nivel mental sí que se toca más a nivel racional, pues leyendo o escuchando, sí. Pero a esa parte se llega más a través del silencio. Es una parte que puedes tocar más a través de la intuición. Porque razonando, combinando también, ¿no? Que no podemos dejar de razonar, de pensar, pero hay que buscar el silencio. Porque ahí es donde voy a descubrir los secretos de mis motivaciones, de lo que realmente me importa, y puedo ir realmente también sanando esas creencias, creando también imágenes, a través de imágenes más positivas sobre mí misma, sobre mi realidad. Entonces es un trabajo muy personal. El trabajo es un trabajo espiritual que puedo hacer de nuevo con regularidad y puedo crear ese mundo interior, o sea, dejar que salga lo mejor que hay en mí ahí. Y bueno, ya resumiendo, para mí es importante, para recobrar o no contaminarme tanto con las influencias, trabajarme a todos los niveles, ¿no? Y el papel de la meditación es ahí muy importante, muy importante. Y no hay que perder la esperanza, porque realmente con constancia yo puedo realmente conseguir o sea, esa salud que me va a dar esa felicidad, esa dicha, esa paz, me va a permitir recobrar ese estado natural que es en mí. Así que esa ha sido un poco mi propuesta para hoy. Si queréis, podemos hacer una meditación y practicar con una meditación lo que hemos ido hablando. Primero, concentro mi atención en mi respiración para relajar bien el cuerpo. Todos los músculos, la espalda. Suelto todas las tensiones acumuladas y relajo. Mi frente, mi cara. Relajo. La cara, la expresión. Y me sitúo detrás de mi frente con mi conciencia. Visualizo una estrella diminuta en el centro de mi frente. Una estrella brillante. Y me rodeo de una sensación de paz. Libero la energía de la paz del fondo de mi ser, ahí detrás de mi mente. Olas de paz me rodean. Olas de paz. Desde ese punto puedo cambiar la dinámica de mis pensamientos. Mis pensamientos fluyen más lentamente. Y puedo distanciarme de ellos. Como un observador desapegado. Puedo observarlos y cambiarlos. Y mi mente se va haciendo más pacífica. Feliz. Más tranquila y silenciosa. así puedo llegar desde el silencio a capas más profundas de mi ser. Ahí donde la energía fluye y me da la vida, la motivación y en esa sintonía puedo conectar con la energía suprema. Y absorber esa vibración de pureza, de amor incondicional hacia mí, hacia el ser. Y me mantengo por unos momentos más rodeada de esa vibración de dicha y de paz interior. Así, manteniendo ese estado, vuelvo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro varias veces profundamente. Muevo ligeramente mis manos, mis pies, manteniendo ese estado de paz. Shanti, que significa soy un ser de paz. Muchas gracias.